Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En Alepo está cada vez más próximo un día histórico, a saber, la liberación plena de la parte oriental de la ciudad. Las fuerzas gubernamentales continuaban avanzando el jueves hacia los últimos barrios rebeldes de la segunda ciudad siria, cuya conquista total representaría un giro mayor en la guerra, según el presidente sirio Bashar al-Assad. En una entrevista con el periódico sirio Al-Waatan, admitió que la liberación de Alepo no es el fin del conflicto, sino un gran paso hacia la solución permanente de la crisis.
En general, las autoridades controlan más del 90% de la ciudad. Según la situación hacia el jueves por la mañana, los terroristas retenían tan solo 9 barrios, y en ese territorio, según escriben medios de difusión del Oriente Próximo, podrían encontrarse también asesores militares norteamericanos. Según informaciones de algunas fuentes, Washington está empeñado en ponerse de acuerdo con urgencia sobre su evacuación, pero de momento de esos barrios continúan siendo retirados los civiles. Tan solo en las últimas 24 horas, más de 1.300 personas pudieron abandonarlos, de los que un tercio eran niños.
Entre tanto, todavía no existe un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para terminar de expulsar a los rebeldes del este de Alepo. El 2 de diciembre, el Departamento de Estado norteamericano entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso unas propuestas para liberar la ciudad que están en línea con la postura de los especialistas rusos, pero posteriormente retiró sus propuestas.
La noche del 7 de diciembre, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió en la ciudad alemana de Hamburgo con su homólogo estadounidense John Kerry para discutir el asunto. Los altos diplomáticos no cerraron ningún acuerdo, pero continuarán las negociaciones.
Según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Moscú aboga por continuar los contactos con Washington para arreglar la crisis siria. Las pausas en este proceso son absolutamente inadmisibles. Por eso continúa el trabajo, agregó. Indicó, sin embargo, que la situación actual ofrece más preguntas que respuestas.
El politólogo Alexei Zudin, en conversación con Radio Sputnik, señaló que Estados Unidos acometía considerables intentos de causar el mayor daño posible al diálogo con Rusia sobre Siria, antes de la llegada a la Casa Blanca del electo presidente Donald Trump. Sin embargo, es de todas maneras indispensable, indicó el politólogo, realizar las conversaciones incluso en esas circunstancias. Y añadió.
En primer lugar, esta es una manifestación de buena voluntad por nuestra parte, lo que no siempre es malo y sobre todo en la situación actual de ataques informativos continuos contra Rusia. Y en segundo lugar, pienso que las partes Rusia y Siria, partiendo de consideraciones humanitarias y políticas, están empeñados en reducir al mínimo el daño que causan las acciones militares en Alepo. Y si existe la posibilidad de ponernos de acuerdo con el patrón de los grupos terroristas, como lo es Estados Unidos, optaremos por ello, concluyó diciendo el politólogo. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El jefe de la mayor petrolera rusa Rosneft, Igor Sechin, informó al presidente ruso Vladimir Putin de que se realizó la privatización del 19,5% de las acciones de esta empresa. Inversionistas de Suiza y de Qatar adquirieron ese paquete imponente de casi el 20% de las acciones. Lo notable es que los extranjeros, echándose al bolsillo las sanciones, hicieron esta inversión en la economía de Rusia.
El presidente de Rosneft, Igor Sechin, informó al atardecer del miércoles al jefe de Estado, Vladimir Putin, de los detalles de esta operación de venta.
La transacción no consiste solo en una inversión de cartera, sino que es estratégica, puesto que tiene elementos adicionales, tales como la firma de un contrato de suministro de largo plazo con el consorcio anglo-suizo Glencore. La coordinación de posiciones en los mercados como resultado de este trabajo, así como la creación de una empresa especial para la extracción junto con este consorcio, tanto en el territorio de la Federación de Rusia como en proyectos internacionales, informó Igor Sechin.
Las acciones habían sido ofrecidas en venta hace tan solo un mes. Es decir, en un plazo tan breve se logró no solo encontrar a compradores dispuestos a pagar el precio de mercado, sino también a socios de largo plazo. Ha sido ya firmado un contrato por 5 años para el suministro de petróleo al consorcio anglo-suizo Glencore, y todo esto ocurre teniendo como trasfondo la subida de precios del oro negro.
Vladimir Putin, en conversación con el jefe de la compañía Rosneft, destacó en particular lo siguiente. Esto se refleja también en el precio de la compañía misma, de manera que en este sentido el momento ha sido muy afortunado, aparte de que es considerable el monto general de la transacción, de 10.500 millones de dólares. La llegada de nuevos inversionistas va a mejorar los procedimientos corporativos, la transparencia de la compañía y, por consiguiente, conducirá también, a fin de cuentas, al crecimiento de la capitalización. Además, que el paquete mayoritario de la compañía continúa en manos del Estado, lo que es más del 50%. En general, este ha sido un resultado muy provechoso, indicó diciendo Vladimir Putin.
La privatización de Rosneft con la participación de inversionistas extranjeros sobresale hoy en las primeras planas de las publicaciones mundiales. La agencia norteamericana Bloomberg destaca que este ha sido un triunfo de Putin. En el The Guardian británico, las formulaciones son mesuradas, por no decir secas, aunque es suficiente un solo juicio. La transacción fue una sorpresa total para los mercados.
Analistas occidentales suponían que en general no habría privatización alguna y que la compañía rusa misma compraría en casa ese paquete de acciones hasta la llegada de tiempos mejores. Pero, ¿qué ha resultado finalmente? Se pregunta The Wall Street Journal. Para responderse, Putin derrotó a todos. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. El presidente electo estadounidense Donald Trump va anunciando nuevos nombres de su futuro gabinete. De momento se trata del equipo que pilotará la transición entre la administración saliente y la nueva, pero es muy probable que algunos de los elegidos formen parte del gobierno definitivo.
Scott Pruitt, fiscal general de Oklahoma, un clima escéptico que niega el cambio climático y defensor de los combustibles fósiles, será el titular de la Agencia de Protección Ambiental. John Kelly, un general retirado de la Infantería de Marina, cuyo hijo murió en Afganistán, estará al cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Sería el tercer general en el gabinete de Trump. Su nombramiento reafirma que la seguridad será uno de los vectores de la nueva administración de la Casa Blanca.
Antes, la prensa había informado de que el nuevo jefe del Pentágono será el general James Mattis. Donald Trump anunció también el propósito de nombrar a Jeff Sessions, senador de Alabama, para el cargo de secretario de Justicia, al senador por el estado de Kansas, Michael Pompeo, como director de la CIA, y al general en retiro, Michael Flynn, como asesor de Seguridad Nacional.
La elección de los candidatos ya nombrados para puestos clave en la administración revela que Donald Trump está dispuesto a modificar en serio una serie de aspectos de la política del país. Tal juicio lo emitió para Radio Sputnik el periodista israelí y personalidad pública Avigdor Eskin.
Pienso que el presidente electo, a juzgar por la forma como designa para distintos cargos, está interesado, sinceramente, en modificar algunos aspectos de la política norteamericana, con el objetivo de que en el país se escuche con claridad la voz del presidente. Quiéralo o no, tendrá que enmendar las posiciones, por ejemplo, del Departamento de Estado o de la CIA, corregir todo el espíritu del sistema norteamericano de análisis a fin de que ese espíritu apunte a un debate limpio de los hechos. A mi entender, eso es lo principal, ponerse de acuerdo en una cierta honradez, considera a Víctor Eskin.
El politólogo israelí agrega que una parte considerable de los problemas ha surgido hasta ahora a causa de que la comunidad de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sobre todo la CIA, ha presentado a la dirigencia del país un cuadro francamente tergiversado de los hechos en el mundo.
Y es que cuando el analista principal del país, es más, de la potencia principal del mundo, está entregado a la desinformación, esa es una amenaza para todos, y sobre todo para los norteamericanos mismos. Recuerdo cuando, sobre la base de las informaciones falsas presentadas por la CIA al gobierno, en sus días surgió el ignominioso discurso pronunciado por Colin Powell ante la ONU acerca de las supuestas armas de exterminio que disponía Irak. La CIA fue también la organización que recomendó incentivar la primavera árabe. Todos sabemos perfectamente a lo que condujo aquello, indicó diciendo el ensayista Avigdor Eskin.
El periodista añadió que con la llegada de la nueva administración de Estados Unidos surgiría también la posibilidad de estabilizar las relaciones entre Rusia y Occidente. Difícilmente se logre modificar del todo la correlación mundial, pero por lo menos es posible amenguar el grado de tensión en el Oriente Próximo y defender mucho mejor a sus ciudadanos, concluyó diciendo a Avigdor Eskin.
Dicho y hecho, el primer ministro italiano Matteo Renzi, derrotado el domingo con un estruendoso referéndum, formalizó su renuncia tras la aprobación por el Senado de la ley de presupuestos. La decisión fue anunciada con un tuit por el mismo Renzi y abre una fase de negociaciones políticas que podría concluirse con la convocación de elecciones anticipadas. Gracias a todos y viva Italia, escribió el político en un tuit.
El secretario general del presidente de la República confirmaba que Matteo Mattarella todavía no ha tomado una decisión sobre a quién encargará formar gobierno. De acuerdo con el calendario publicado, recibirá a los presidentes del Senado, Pietro Grasso, y de la Cámara de los Diputados, Laura Boldrini, así como a su predecesor en la jefatura del Estado, Giorgio Napolitano. La ronda de consulta concluirá el sábado e incluye a todas las formaciones políticas. No se conoce aún la decisión que Mattarella tomará, árbitro de la situación política y el único con el poder de disolver el Parlamento, convocar elecciones anticipadas y nombrar un gobierno de transición.
La crisis política en Italia podría hacer que se convocaran elecciones el próximo año y acerca la presidencia a Peppe Grillo, del opositor partido Movimiento 5 Estrellas, quien quiere convocar un referéndum sobre la salida de Italia de la Unión. En este contexto, según el periódico Financial Times, la dimisión de Renzi es una amenaza mucho más seria para el futuro de la Unión Europea que el Brexit. La misma opinión tiene el economista Félix Moreno. Así comentó el asunto en una entrevista a la cadena RT.
Italia es una parte fundamental de la Unión Europea, de la zona euro, y lo ha sido desde sus inicios. Además, en Italia, lo mal que ha funcionado para los italianos el euro se demuestra con que el PIB per cápita italiano está a hoy en día más bajo que en 1997, es decir, que antes de entrar en el euro. Hay muchas más posibilidades de que la caída del gobierno de Matteo Renzi desemboque en la victoria de Movimiento 5 Stelle y, por lo tanto, en un gobierno que directamente incluye en su programa la necesidad de salir del euro. Las relaciones de Italia con el resto del mundo seguramente cambiarán mucho si llega al gobierno el Movimiento 5 Stelle. Los aliados tradicionales, como la OTAN y como la Unión Europea, empezarán a tener menos influencia a cambio de aliados exteriores, como puede ser el caso de Rusia.
El Departamento de Informaciones y de Comunicación de la UNESCO, en respuesta al oficio que le enviara la Agencia Rusa de Informaciones y Radio Sputnik, le envió una carta en la que señala que esa entidad internacional continuará siguiendo atentamente la situación a raíz de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo y defenderá los derechos de los medios de difusión sobre obtención y propagación libre de la información. Esta carta oficial lleva la firma de Frank Leroux, vicedirector general para Asuntos de Comunicación y de Información de la UNESCO. La resolución del Parlamento Europeo, intitulada Comunicaciones Estratégicas de la Unión Europea como reacción a la propaganda de terceras partes, aprobada el 23 de noviembre, está destinada a restringir la libertad de expresión en la Unión Europea y, en esencia, obstaculiza la actividad de tales medios de difusión rusos como RT y Sputnik.
Una vez aprobada esta resolución, la Agencia de Informaciones y Radio Sputnik hizo un llamado a organizaciones europeas y norteamericanas que abogan por la libertad de los medios de difusión a tomar medidas para prevenir las consecuencias de esta resolución. A nuestra agencia enviaron expresiones de respaldo el presidente de la Federación Internacional de Periodistas, Philippe Leroux, y el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, quienes criticaron de paso la resolución aprobada.
El profesor Alexander Gusiev, doctor en politología y director del Instituto de Planificación Estratégica, destacaba que la implantación de restricciones a los medios rusos contraviene, entre otras, las leyes europeas. Valga señalar que el artículo 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles y el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establecen una actitud por igual con respecto a todos los medios de comunicación sociales. De ahí que la separación como una cierta categoría aparte a Sputnik y a RT contradice dichos documentos normativos, indicó diciendo Alexander Gusiev.
Al mismo tiempo, a su juicio, en los últimos años ha decrecido en medida considerable el prestigio de organizaciones como la ONU, la UNESCO, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Reporteros sin Fronteras.
Общая тенденция такова: ограничить Россию.
La tendencia general es la siguiente: restringir a Rusia, limitar la labor de vuestros medios de difusión, sobre todo de aquellos que informan a escala global y a Europa particularmente. A ellos les ha asustado nuestra influencia. Sin embargo, todos los temores de los europeos son infundados, subrayó diciendo Alexander Gusiev.
Los europeos afirman que Rusia está empeñada en tumbar a la Unión Europea, pero nunca nos hemos planteado semejante tarea. La Unión Europea es para nosotros un socio estratégico, y punto. De ahí que la Federación de Rusia no esté animada en absoluto por el deseo de hundir el bote de la Unión Europea, concluyó diciendo el profesor Gusev. Aquí, Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que los demás callan. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La reunificación de Crimea con Rusia en 2014 es el tema de la investigación científica de la iraní Maryam Jalalvand, profesora de jurisprudencia y especialista en derecho internacional. En entrevista a Sputnik, la experta destacó el razonamiento jurídico que formó la base de su trabajo y demostró por qué Crimea es parte de Rusia.
Según Jalalvand, existen razonamientos jurídicos que justifican la reunificación de la península. Uno de ellos es el derecho de la población de Crimea a la libre autodeterminación. No obstante, respecto a esta base legal, los expertos iraníes carecen de una unidad de opiniones, pues mientras algunos tienen una actitud negativa hacia el hecho de la incorporación, otros consideran que este derecho puede utilizarse en el contexto dado.
Rusia hace una analogía con la situación en Kosovo, por lo tanto sus argumentos están justificados de manera legal. Pero algunos expertos iraníes creen que no se puede comparar la independencia de Kosovo con la autonomía de Crimea, apuntó.
La profesora comentó que la reunificación de Crimea con Rusia tiene una mayor base jurídica que la independencia de Kosovo. Jalalvand Subrayó que el derecho a la libre autodeterminación, incluido el derecho de la población de Crimea a la independencia y la incorporación a la Federación de Rusia, se considera uno de los principios clave del derecho internacional. Según indicó, este derecho está consagrado tanto en la Carta de la ONU como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El derecho a la autodeterminación puede ser realizado en tres situaciones: en el contexto colonial, bajo las condiciones de la ocupación extranjera y durante un régimen nacionalista, explicó la experta persa.
Además, agregó que recientemente ha surgido otra situación por la que también se puede recurrir a este principio, la secesión, que se aplica en el caso de la violación de los derechos de una minoría.
Otro argumento de Rusia completamente justificado consiste en que tuvo que apoyar a la etnia rusa en Crimea, y el referéndum que tuvo lugar en 2014 es la directa evidencia de esto, sostuvo Jalalvand y añadió que no habría sido posible si no fuera por la violación sistemática de los derechos de la población de Crimea por parte de Kiev.
Según la experta iraní, el número de votantes fue tan elevado que Estados Unidos se vio obligado a reconocer las elecciones. No obstante, continuó, Washington decidió recurrir a una táctica diferente al lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara una resolución que contradice al derecho a la independencia y a la situación en Kosovo.
Cuando el sistema jurídico internacional se vuelve incapaz de resolver estos litigios, los estados pueden actuar de acuerdo con sus intereses nacionales, expuso Jalalvand. De esta manera, subrayó, la posición de Rusia en relación con Crimea puede considerarse justificada y legítima.
La experta también enfatizó que la violación exhaustiva de los derechos y libertades de la población de Crimea por las autoridades ucranianas llevó al 70% de los ciudadanos a las urnas para votar por la separación de Ucrania y la reunificación con Rusia.
Si el derecho internacional lo condena y lo considera inaceptable, sería un error, porque de acuerdo con los documentos jurídicos existentes, la reunificación de Crimea con Rusia fue totalmente legítima, concluyó la investigadora iraní.
La Asamblea Parlamentaria Asiática finalizó la semana pasada su novena sesión plenaria en Camboya, en la que declaró terrorista al movimiento FETÖ de Fethullah Gülen y eligió a Turquía como presidente para los próximos dos años.
Ahmet Aydin, parlamentario turco por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo y miembro de la delegación de su país en este evento, comentó a Sputnik los resultados de la reunión y las relaciones de Turquía con la región asiática y la Unión Europea.
Señaló que la Asamblea Parlamentaria Asiática es una de las más importantes organizaciones internacionales y la más numerosa asamblea parlamentaria del mundo. Al concretar que la integran 42 países miembros y otros 26 naciones asisten a sus reuniones como observadores, el representante turco destacó la alta importancia y el gran papel que tiene la región asiática en el mundo. Aquí lo que dijo.
Burada Çin'den Hindistan'a, Rusia'dan İran'a, Pakistan'dan Malezya'ya, Endonezya'ya kadar.
La región que se extiende desde China hasta la India, desde Rusia hasta Irán y desde Pakistán a Malasia e Indonesia es la más poblada del mundo. En Asia vive más del 65% de la población global. China y Rusia son muy importantes en esta parte del mundo. Está claro que Asia se está convirtiendo en un nuevo centro mundial de poder y gravedad. Por aquí pasa el corredor energético y la nueva ruta de la seda. Turquía está finalizando la construcción de un ferrocarril que atravesará su territorio, enlazando a Europa y Asia. El comercio está altamente desarrollado en esta región, indica el diputado.
Y agrega que el nuevo orden mundial genera nuevas correlaciones de fuerzas, dentro de las cuales la región asiática, con su alta densidad de población y rápido crecimiento, se está convirtiendo en un centro global sumamente atractivo desde el punto de vista económico y comercial.
El diputado turco estima que Ankara de ningún modo debería descuidar esta importantísima región. Considerando además que es allí donde tiene su sede la OSC, en la que Turquía asume la presidencia del Club de Energía, incluso sin ser miembro de esta organización. Este es un punto muy relevante.
El parlamentario turco señala que las relaciones entre su país y la Unión Europea se han complicado mucho últimamente.
Ya vemos cómo la Unión Europea está tratando a Turquía. Estábamos pidiendo nuestra admisión antes de que lo hicieran muchos de los que ya son miembros de esta comunidad. Cumplimos antes de muchos de ellos a los requisitos democráticos de Copenhague y los económicos de Maastricht, pero Bruselas solo nos hace gastar tiempo en vano, bajo cualquier pretexto, dando largas al proceso negociador.
El parlamentario turco también apuntó que hay bastantes organizaciones internacionales que respetan a Turquía y aprecian altamente su reputación. Vamos a seguir dialogando con todas estas entidades. Lo más importante es que Turquía prospere en términos de la democracia y la economía, concluyó el especialista.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los ministros de Exteriores de la OTAN reafirmaron sus compromisos para el próximo año con Afganistán, donde mantienen desplegada una misión de apoyo a las fuerzas de seguridad, pero reconocieron la difícil situación en el país tras la campaña de combate de los talibanes de este año.
La situación en Afganistán es difícil y dura y permanecerá así. Las fuerzas afganas han asumido muchas bajas, pero están defendiendo a su pueblo con determinación y valor y combatiendo al enemigo por todo el país, dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa al término de una reunión ministerial de 2 días.
Por su parte, el jefe de las tropas de Estados Unidos y la OTAN en el país, John Nicholson, admitió que pedirá a la próxima administración estadounidense continuar las autorizaciones del actual presidente Barack Obama para dar apoyo aéreo a las fuerzas afganas en sus operaciones de combate. El general tampoco dejó la oportunidad de denunciar el impacto maligno de enemigos del gobierno afgano, como Pakistán o Rusia, que están minando los esfuerzos del Ejecutivo de Kabul. Si Rusia quiere ser útil, que apoye al gobierno afgano, que ayude a deslegitimar a los talibanes, enfatizó.
La respuesta de Moscú no se hizo esperar. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, declaró que el Kremlin no celebra negociaciones secretas con Talibán ni apoya este movimiento. Según la portavoz, es posible alcanzar la paz en este país por medio de negociaciones. Señaló también que no se puede llevar a cabo estas negociaciones sin contactos con los talibanes, porque representan una parte del proceso político en el país.
Por otro lado, no es de esperar que Rusia colabore a Estados Unidos y a la OTAN en Afganistán sin ser invitada a hacerlo por el gobierno afgano, opina el historiador, analista político y director de la revista Problemas de la Estrategia Nacional, Ashdar Kurtov, entrevistado por Sputnik.
Мы можем с большой вероятностью прогнозировать, что если будет официальное обращение от властей Афганистана.
Si Kabul solicita oficialmente nuestra ayuda para aniquilar los grupos terroristas en su territorio con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Rusa, es muy probable que su solicitud sea considerada, comprendida y quizás contestada positivamente, pero creo que la respuesta positiva se dará en caso de que las formaciones terroristas o rebeldes amenazaran no tanto al gobierno afgano, cuanto a la seguridad y la soberanía de las naciones postsoviéticas. O sea, si esos grupos intentasen una incursión armada en el territorio de los ex países soviéticos de Asia Central, aclaró diciendo el experto. Moscú proveerá a Dushanbe de aviones de combate y de helicópteros. Se espera que este material de guerra entre ya en el nuevo año a disposición de las Fuerzas Armadas de Tayikistán. En la comunidad tayika de expertos destacan que este respaldo de parte de Moscú reforzará el potencial del ejército tayiko a la luz de las amenazas crecientes, en particular desde Afganistán vecino, con el que el país asiático tiene una línea fronteriza estatal común de 1.206 kilómetros.
El analista independiente de Dushanbe, Kasym Bekmuhamedov, en una conversación con Radio Sputnik, apuntó.
El Afganistán colindante, junto con las hacía tiempo asentadas agrupaciones terroristas tales como el Movimiento Islámico de Uzbekistán y Al-Qaeda, ha comenzado a echar sus raíces de Daesh. En Dushanbe consideran que los aparatos aéreos rusos, por sus características, superan, en condiciones de montaña del país, a los análogos de Occidente. Tal opinión entregó en entrevista para Sputnik el experto independiente de Dushanbe, Jamshed Mamadjanov. Los helicópteros rusos operan a unas alturas de más de 6.000 metros, lo que es de gran relevancia para un terreno montañoso. Por ejemplo, los aparatos norteamericanos son incapaces de trabajar en semejantes alturas, mientras que los helicópteros rusos han revelado gran eficacia en condiciones de alta montaña. En cuanto los helicópteros sean entregados a Tayikistán, será reforzada por consiguiente la vigilancia fronteriza. Será posible bloquear las fuerzas del enemigo y neutralizar el fuego de sus ataques.
Es sabido que la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas de la República recibieron preparación en centros de enseñanza superior de Rusia. Además, por segundo año consecutivo, en la base de la emplazada en Tayikistán, División 201 de Rusia, son preparados especialistas del rango medio y menor del ejército tayiko. En conversación con Radio Sputnik, el experto Dmitry Popov del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas reveló lo siguiente.
Москва выразила готовность снабжать Душанбе серьезными современными боевыми системами, технически сложными.
В результате Москва manifestó la disposición a proveer a Dushanbe de sistemas de armas técnicamente complejos. Para su empleo eficaz, Rusia ha comenzado la preparación in situ de los militares tayikos. Esta cooperación se desarrolla exitosamente y sin duda que puede ser definida de provecho mutuo, subrayó diciendo Dmitry Popov.
Y ello porque, a juicio de los expertos, la situación de la estabilidad en Tayikistán es garantía para la seguridad de todos los países postsoviéticos, Rusia incluida.
Acaban de escuchar el programa El Punto. Un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.